Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 33 minutos del mediodía de este martes 11 de abril de 2017 aquí en Montevideo, desde Montevideo a través de la primera radio para todo el mundo, un Montevideo mayormente nublado con 20 grados de temperatura, 21 grados la máxima del día de hoy, o sea prácticamente la hemos alcanzado, 14 la mínima, va a estar muy fresco en la jornada, algo de sol va a haber seguramente ya en el final del día o por lo menos antes de que se ponga el sol a las 18:25 minutos, pero mientras tanto es lo que hay. Lo que también indicamos es que el pronóstico extendido de Weather Channel no prevé lluvias para el resto de esta semana de turismo, Semana Santa, Semana de la Cerveza, como ustedes prefieren llamarla. Lo cierto es que mañana va a ser mucho frío, 17 la máxima, 11 la mínima, repunta un poquito el jueves, pero ya tenemos jueves, viernes, sábado y domingo sin precipitaciones y prácticamente a sol pleno. Las mejores cifras en cuanto a la temperatura, 22 grados de máxima y 15 de mínima. Eso es lo mejor que tengo para ofrecer.
¿Para qué día? ¿Para qué día?
Hay varios días, igual. El viernes va a haber 22 y 12, están muy separadas, pero no está mal. 22 grados.
¿Sábado?
Sábado 21-15. 21 de máxima, 15 de mínima, no está mal. Ya el domingo baja otro poquito, 19 la máxima y 14 la mínima para este fin de semana. Mientras aquí en Montevideo ahora está mayormente nublado y hay 20 grados. En Maldonado está nublado, 19 grados la temperatura ahora. En Colonia mayormente soleado con 20. En Rivera soleado, por suerte, con 21 grados. También en Artigas soleado, 22 grados centígrados y una perspectiva de una máxima de 24 para el día de hoy en una zona que fue realmente muy castigada por las lluvias de las últimas horas.
Tengo que mandar un saludo porque estoy a punto de perder una cuantiosa herencia de parte de mi hermana, que es, todo el mundo sabe que es multimillonaria. Fue el cumpleaños de mi hermana, ayer le mando un beso enorme. No le mandé saludos al aire. Peluda. Desastre, así que le mando un beso de acá, aparte.
Un beso de parte nuestra.
Amiga de cierto personaje nuestro.
Sí, sí, que conocemos muy bien en la capital del mundo. Sí, claro, sí. Está. Bueno, un saludo muy grande para ella. Amigos, lo que le decíamos, más de 800 personas están evacuadas. Más de 800 personas están evacuadas en el norte del país por la crecida de ríos y arroyos provocada por las intensas lluvias de los últimos días. De acuerdo al Sistema Nacional de Emergencias, se registraron 331 personas desplazadas en el departamento de Rivera y 500 en el departamento de Artigas, donde se realizó un operativo para rescatar a una veintena de personas que quedaron aisladas mientras realizaban canotaje, lo que comentábamos ya en la intro del programa. Por otra parte, las Fuerzas Armadas precisamente rescataron dos personas que desaparecieron mientras viajaban en el marco de esta actividad, que era la 16ª travesía del río Cuareim de canotaje en la noche del pasado lunes. Bruna de Oliveira, una de las jóvenes que tuvo que ser rescatada, contó en la mañana del espectador su experiencia.
En principio nos separamos, cuatro fuimos por ahí y dos quedaron armando un fuego porque por el frío y por la lluvia, por todas estas cosas que te contaba. Uh-huh. Intentamos ir por ahí, por el monte, y no tuvimos mucho éxito porque teníamos solamente una linterna. Entonces tuvimos que dar vuelta y quedar ahí esperando a ver si seguía la lluvia, que era nuestro objetivo, que se terminara.
Claro, parara de llover de una vez.
Claro, por supuesto, porque había luna llena y en ese caso la luna llena se podía ver bien si la luna se aparecía. Pero como había mucha tormenta y estaba totalmente negro, no había visibilidad, no podíamos ver.
Y ustedes mojados todos, empapados.
Totalmente. O sea, aparte que ya habíamos caído en las canoas varias veces y ya estábamos totalmente mojados.
Y quedaron aislados, así, quedaron aislados.
Claro, no sabíamos exactamente dónde estábamos, porque, o sea, por más que yo no tengo mucha experiencia en ir, pero de los que fueron con nosotros, ya habían varios que fueron todos estos 16 años, pero el río cambia todos los años, entonces es imposible saber exactamente dónde estás.
Bueno, increíble, ¿eh? Realmente estuvieron muchísimas horas hasta que fueron rescatados, asidas además estas personas con su canoa a las ramas de lo que quedaba, de la copa de los árboles que todavía no había sido engullido por el agua. Y la gran persecuta que tenían es que realmente ya les separaba muy poco, tenían muy poco margen si seguía creciendo el río de manera de poder quedarse sostenidos, que era lo único que estaban logrando hacer, estar ubicables, ¿no? Digamos, y tampoco someterse al agua en sí mismo, que alcanzó una cifra aproximada a los 200 milímetros, ¿no?
Claro, el tema es que allí, bueno, navegar de noche es prácticamente imposible, porque además cualquier cosa puede darte vuelta a la canoa.
Es que se les da, ella contaba, claro. Es normal. Por suerte, gente del palo, ¿no? Digo, sí. Gente que está en el canotaje, porque nos agarra vos, a mí, imagínate.
Yo soy un gran canoteador.
Déjate de
broma. Está completa la entrevista en espectador.com para que ustedes escuchen el trabajo que hicieron los compañeros de la mañana, sí. Porque realmente es mucho más extensa, obviamente, claro. Acá elegimos apenas un minuto que era representativo.
Claro.
Pero está buena la entrevista para escucharla todo, porque es una experiencia de vida que por suerte salió muy bien. Y cómo nos indica que uno tiene que prepararse para hacer esas cosas y no improvisar. Sí, sí. Ella iba con gente preparada y seguramente es parte del éxito, ¿no? Sí, gente sí. Que ya sabía lo que hacía.
Claro. De todas maneras, la verdad que habría que revisar en algo, ¿no? Yo les hacía el comentario que ella misma contaba, que le preguntaron al periodista con suma lógica cómo habían salido, siendo que las perspectivas del tiempo, climáticas, no eran las mejores. Esta persona dijo no, en el momento que nosotros comenzamos la travesía no había ninguna alerta. Pero bueno, de pronto hay que mirar el pronóstico extendido, ¿no? Para ver si exactamente podría existir la ocurrencia de alguna alerta. Y eso se sabe de los días previos, ¿verdad?
Sí.
Por más que el INUMED no lance esas alertas, el resto de los servicios meteorológicos, nosotros aquí en Nueva Cinero, ya lo decía, horas previas. Capaz que hay que entrar a tener cambiar el chip y tener un poco esa cabeza, porque ahora no pasó nada. Y está bien que sean del palo. Pero, de todas maneras, ella decía, en la canoa se te da vuelta siempre, es como una cosa media normal del deporte en sí mismo, ¿no? Digo, porque andás en ríos que no son agua quieta, ¿verdad? Donde vas a tener muchos problemas de ese tipo, perdonen un poco la forma de expresarme porque no entiendo nada del tema, pero es lógico, ¿no? Y decía, es muy común que se te dé vuelta la canoa. El tema es ese, ¿no? Digo, sino habrá que ya entrar a mirar un poquito más hacia adelante para realizar esto que reiteramos, ¿no? La primera vez que se hacía era la 16ª travesía del río Cuareim en canotaje. Bueno, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, emitió un informe especial donde indica que los mayores niveles de precipitaciones se han registrado al norte del Río Negro, en donde en varios puntos y regiones las precipitaciones ocurridas en 24 horas superaron ampliamente lo que se espera que llueva en todo el mes. Eso ya da una dimensión de lo que ha llovido en el territorio nacional. Por su parte, la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, en este caso, informó que las rutas 30, 28 y 44, la 30, la 28 y la 44, permanecen cortadas en varios tramos debido, claro está, a la crecida de ríos y arroyos en el norte del país. Hay que esperar que todo esto baje e irá bajando, y a juzgar por el pronóstico, en este caso de Weather Channel, pero creo que es coincidente, va a cesar un poco, a mejorar la condición del tiempo, y seguramente las aguas serán retirando de los distintos puntos donde ahora no dan paso. Habrá que esperar entonces a que esto ocurra. Mientras tanto, ya están advertidos de aquellos puntos en donde, y algunos otros que de pronto no sabemos y pueden estar viéndose afectados, ¿no? Así que
sí, claro.
Sobre todo en esta semana de turismo, que puedan estar viajando en el interior del país, que tengan mucho cuidado. Les reitero, lo bueno de esto es decir que las condiciones del tiempo entren a ser más favorables ya a partir de ahora. Creo que hay una alerta amarilla, pero que incluye de Montevideo hacia el este la costa nada más, ¿no? Todos los departamentos costeros, no así el resto del país, que ya recupera la normalidad.
Sí, estaba vigente hasta media mañana. Vamos a chequear ahora mismo la página del INUMET a ver si fue, digamos,
actualizada.
Sí, actualizada o reiterado, ¿no?
Si hay novedades con respecto a la actualización.
Sí,
o no.
En este momento.
Estamos ahí, como te dije.
Sacando Montevideo. Canelones, claro. Maldonado y Rocha en alerta amarilla.
Sacando Montevideo, la costa hacia el este, toda con alerta amarilla, y se mantiene el verde en todo el resto del país. Y amigos, hay unos 22.000 jubilados y pensionistas que tienen plazo hasta el próximo 30 de abril, o sea, aproximadamente 20 días, para elegir obligatoriamente. En este caso, una institución bancaria o un emisor de dinero electrónico de su preferencia, donde poder cobrar sus prestaciones según los datos del BPS. Les reiteramos que son 22.000 los jubilados y pensionistas que están en esta condición y que tienen un plazo hasta el 30 de abril para elegir en forma obligatoria. Se trata de beneficiarios de jubilaciones y pensiones con alta posterior al 1 de noviembre de 2015, o sea, beneficiarios de jubilaciones y pensiones con alta posterior al 1 de noviembre de 2015 y que actualmente cobran en efectivo. Para cumplir con el trámite, el jubilado o pensionista debe concurrir directamente al banco o emisor que elija para abrir la cuenta. Luego, cada institución informará al Banco de Previsión Social la elección efectuada para que se depositen entonces los fondos mes a mes en la cuenta personal. El trámite en todos los casos es gratuito. Atención entonces a todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con alta posterior al 1 de noviembre de 2015, porque tienen tiempo hasta el 30 de abril y son 22.000 los jubilados y pensionistas que están en esta condición para poder cobrar sus prestaciones. Pues si no, pues la queda. quedan en el marco, ¿verdad?, de la ley de bancarización.
Sí, si no la quedan se les va a complicar muchísimo y van a estar sin ingresos durante unos cuantos días, sí, hasta que pueda regularizarse la situación, ¿no?
Sí, así que a prestar atención, están advertidos. Y amigos, la pobreza en 2016 cayó 0,3% y alcanzó al 9,4% del total de la población y a 20,1% de los menores de 6 años en Uruguay, según los datos difundidos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El informe del INE señala que la franja de la población más afectada por la pobreza son los niños y los adolescentes menores de 18 años. Por zonas geográficas, la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza se encuentra en Montevideo con 12,9% y en poblados del interior de menos de 5.000 habitantes con 9,7%, siendo el interior rural el contrapunto de esta situación con el porcentaje de incidencia menor, solo 2,7%. El sociólogo y asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, llamó a rediscutir prestaciones y focalizar el empleo en los sectores más afectados, según dijo en declaraciones al portal Ecos. En diálogo con nosotros, con Rompecabezas, Leal hace algunos minutos señaló que es necesario fijar metas para la reducción de la pobreza, al igual que se hace, por ejemplo, con el déficit fiscal o con la inflación, con énfasis, claro está, decía él, en el área metropolitana.
Creo que hay que tener un puente mucho más claro y preciso en la salida desde secundaria hacia el mercado de empleo. Ahí está la UTU también, pero ahí hay un problema en las nuevas generaciones que no logran insertarse rápidamente en el mercado de trabajo. Y bueno, tenemos niveles de desempleo entre los más jóvenes enormes, muy altos. El nivel de desempleo en Uruguay es 7,3. Las personas que son pobres tienen un nivel de desempleo promedio de 23%. Y los jóvenes tienen un nivel de desempleo promedio, los jóvenes pobres, ¿no?, de alrededor del 30%. Es decir, nosotros tenemos una pobreza que se está concentrando y se está caracterizando en algunos lugares del territorio, y donde yo creo que el volumen más importante de políticas tienen que estar en el área metropolitana. La pobreza no se abate haciendo transferencias sistemáticas ni sistemáticamente sacándole dinero a los que más tienen. Es decir, la política del Robin Hood no se resiste como diseño de política en la construcción de una república.
Bien, allí estaba la palabra de Leal, que seguramente esté con nosotros la próxima semana. Digamos un par de cosas más, Juan. Uh-huh. La desigualdad también se mantuvo estable en 2016, pero por tercer año consecutivo, con una caída muy menor de 0,3 frente a 2015, ubicada en niveles similares al Gini de 2013. Y otra forma de verlo es que hace 6 años, escuchen esto, hace 6 años que el 10% con mayores ingresos gana 10 veces más que el 10% con menores ingresos. Hace 6 años que esto está así.
Es muy interesante el análisis que hace Leal, que va a estar el martes con nosotros. Hay una la nota con Leal es un poquito más larga, está también disponible en espectador.com. Hay también allí cosas que hay que revisar, ¿no? Hay que ver cuándo se es pobre y cuándo no se es pobre.
Bueno, ese es el eterno problema de la línea de pobreza, recordemos, ¿no? Por ejemplo, ayer los datos que tiraba el Instituto Nacional de Estadística para los hogares, se considera un hogar pobre, integrado básicamente por tres personas, cuando ingresan menos de 30.161 pesos. O sea, es que ni siquiera me cierra, porque yo no puedo creer que el hogar lo consideren de dos personas. O sea, que le den un ingreso de 15.000 a cada uno. Son tres personas. Así han medido hasta ahora, y si me equivoco, que me llamen y me corrijan, y no voy a tener ningún problema en corregirme. Pero por lo que yo sé, la metodología incluye tres personas. Si son 30.161, están ingresando menos que un salario mínimo.
Sí.
Y menos que la línea de pobreza, porque la línea de pobreza, recordemos, casi siempre tiene correlación con el salario mínimo, sobre todo para que no pase lo que ya pasó una vez, que el salario mínimo nacional estaba por debajo de la línea de pobreza. Eso ya pasó, es parte del pasado. Pero acá, si me tengo que guiar por lo que ayer vi en pantalla de subrayado, que era esto, hogar pobre, menos de 30.161 de ingreso, me está dando a 10.000 pesos per cápita, y eso está por debajo de la línea de pobreza, pero la línea de pobreza creo que está en el 11.000 y poco más, o sea, un poco más del salario mínimo.
Sí, o sea, es imposible.
Es un cálculo, ¿verdad?
Es imposible pagar servicios, comida y ropa con todo eso, ¿no?
Y el hogar indigente, menos de 8.964, cuando la línea de indigencia también está en el entorno de los 3.000 pesos.
Sí, hay que decir que si bien estas cifras son las más bajas de la historia reciente del país, porque
bueno,
hay que
remitirse... Están medidas de esta manera, claro, ¿no? Digo, es irreal. Nosotros ya hemos hablado aquí,
sí, por supuesto,
con gente del INE, la trajimos acá, que explicaran cómo hacían los cálculos. fin, ellos fueron muy atentos, explicaron todo, pero la realidad es otra cosa, no es lo que se está midiendo. Y lamentablemente también, ustedes si han escuchado el programa hace mucho tiempo, saben de que hemos hablado con sociólogos, hay distintas formas de medir, y ya hemos hecho la comparación esa que es bien grosera, pero para que se entienda, de las distintas maneras de medir la pobreza, ¿no? Un pobre en España es clase media en Uruguay. ¿Sí?
Sí, claro.
Esa es la idea, por eso está muy bueno que vos pongas un FIC, tú hagas tipo un cálculo así y todos nos sentimos millonarios. Pero la verdad es que recibiendo 10 mil pesos, ni recibiendo 20, podés decir que no sos pobre. Recibís 20 de ingresos, sos pobre. En un país en donde además la mediana, que todavía no la sé, debe estar en los 14, 15 mil pesos. La mediana es el 50% de los salarios, ¿no? Seguramente. Por los promedios ya los tenemos. Precisamente anunciado el Instituto Nacional de Estadística hace poco. Pero no te dan la mediana, ¿no? Que es donde vos sabés cuánto gana el 50% de los asalariados, ¿no?
Sí, sin duda. A ver, si uno mira en una perspectiva histórica, estamos mejor, sin duda. Y si tuviéramos que cambiar esos márgenes, probablemente la histórica de la pobreza sería mucho más alta. Pero que también, a ver, Uruguay ha capitalizado históricamente el reparto de sus economías de forma equitativa. Siempre ha sido el más equitativo de la región.
Es una región muy mala,
sí. Pero lo ha capitalizado, digamos, incluso hasta para el acceso a créditos, ¿no? Entonces, ha sido una de nuestras banderas y nos cuesta mucho sacarnos esa camiseta de ser impolutos y maravillosos. Claro, nos cuesta muchísimo. Claro.
Me corrijo que dije en algún momento salarios son ingresos, siempre ingresos, ¿no? No estoy hablando de salarios, sino ingresos, puede ser por motivo de salario sí, o de otro tipo, ¿no?
O, por ejemplo, prestaciones.
Claro, lo más grosso es lo que decíamos al principio, la infantilización de la pobreza. O sea, Montevideo además triplicando al interior la pobreza que ya alcanza a 1 de cada 10 uruguayos y a 1 de cada 5 menores de 6 años en Uruguay. ¿Sí? Ese es
casi 13% de pobreza en Montevideo. Por eso es lo que plantea Leal, el asesor del Ministerio del Interior, y es muy interesante, más allá de cuáles sean los niveles, ¿no?, que marcan a partir de dónde es pobre uno o dónde no lo es. Lo que plantea Leal es, bueno, seamos más precisos, más quirúrgicos a la hora de dar los apoyos. ¿Dónde hay que generar empleo? Bueno, donde no lo hay. Él decía, y lo pueden escuchar en la entrevista, lo van a poder escuchar seguramente con un análisis mucho más tranquilo el próximo martes, que, digamos, la situación de pobreza en el interior del país, si bien es preocupante y hay que ocuparse de ella, es más sencilla, entre comillas, sencillo, de solucionar que la de Montevideo, donde hay una mayor necesidad de generación de empleos, por ejemplo, en el sector industrial, con una mayor, especialización, que es donde se agolpa la mayor cantidad de gente pobre en nuestro país.
Sí, a veces cruzas datos, por ejemplo, estaba mirando El Observador y hay un titular que dice el financiamiento al consumo completó un trimestre de caída. Dice mejora de confianza y poder adquisitivo sin impacto en solicitud de créditos. A mí me parece que no hay una mejora de poder adquisitivo, pero bueno, por eso cae el financiamiento al consumo, ¿no? Un trimestre ya de caída completa, o sea, la gente no está consumiendo, ni siquiera en cuotas, ¿no? Ya no lo hace de ninguna manera. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa diciéndoles que a las 10 de la mañana de ayer retomó la operativa el Molino Dolores. El complejo va a trabajar a un 30% de su capacidad. Durante el fin de semana, 50 empleados trabajaron en el mantenimiento de las instalaciones. Como la empresa en su actual situación no puede asumir deudas, está pagando el trigo al contado. Esto lo explicaba a El País Federico Barrios, dirigente del Sindicato Nacional de Molineros. Óscar Muñiz, presidente del sindicato, le señalaba a Telemundo que el desafío es recuperar a los clientes perdidos durante la inactividad.
Bueno, vamos a comenzar con 6 horas diarias, de lunes a viernes, 30 horas laborales semanales, que la de nosotros pertenece a 48. Bueno, tuvimos que mediar para comenzar, y los beneficios, que son 3 beneficios, es la prima por antigüedad, el presentismo y la media hora a pie de máquina, que se va a hacer un prorrateo basado a la hora que trabajemos. Vamos a tener una pérdida en 50% de salario, pero tenemos la confianza. La pelota está en la cancha de los vendedores para recuperar la cartera de venta, para llegar a la producción máxima, que en estos momento va a comenzar con un 25% de producción a lo que la capacidad que puede dar este molino, ¿no? Todo el personal 100%. El síndico le hicimos una postura, nosotros le presentamos una postura para que el 75% del personal o el 70% trabajáramos normal 48 horas semanales y que el resto, el 30%, usara el seguro por desempleo para no perder salario, irlo rotando mensualmente entre el 100% del personal, pero nos fue aceptada por la sindicatura y bueno, tuvimos que aceptar esto de las 6 horas diarias, ¿no?
Son las 12 horas 56 minutos de este martes 11 de abril. Hay 20 grados de temperatura aquí en Montevideo, 21 la máxima esperada para el día de hoy, 14 la mínima, mayormente nublado, y los días se van a entrar a acomodar, ¿verdad?, en esta semana de turismo, según, bueno, vayan pasando las horas. Retomamos la información en la agenda local. La jueza Julia Estarico procesó con prisión este lunes a Álvaro Puerto, el edil de Canelones por el Partido de la Gente, debido a su participación en la estafa del Fonasa. Ya son 30 los procesados en este caso y podría haber mayores novedades. A Puerto se le tipificó el delito de fraude en reiteración real y de estafa en calidad de cómplice, según el fallo al que accedió subrayado. Puerto, de 44 años de edad, fue elegido edil por el Partido Nacional, pero renunció a su sector y pasó al Partido de la Gente. Este partido lo expulsó ni bien se enteró de su procesamiento. Era el jefe comercial del circuito católico y es la 30ª persona en ser detenida por esta mega estafa, que seguramente va a seguir dando que hablar en la agenda noticiosa. Y un subcomisario, una operadora penitenciaria y 10 guardias penitenciarios fueron procesados por la justicia tras comprobarse que practicaban golpizas a internos del módulo 12 de la unidad número 4 de máxima seguridad de Santiago Vázquez. A mediados de marzo de este año, la madre de uno de los reclusos denunció apremios físicos sufridos por su hijo por parte de efectivos del grupo de Requisa. La denunciante aportó fotografías que dieron inicio a la participación del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario, quien informó inmediatamente a la doctora Julia Estarico del juzgado penal 16º.
No paso por la puerta del juzgado de la doctora Estarico porque te quedás procesado. Por...
Sí. Qué bueno que puedan existir, ¿no?, las fotos con los celulares, sí. ¿No? Qué bueno, realmente.
Ahora, es algo que uno... el tema es que hay un celular adentro de una cárcel, donde teóricamente no está permitido, bueno, salvo que uno esté en campanero.
Yo creo que sí, en algunos sitios sí, en realidad sí. El tema es en los horarios y todo.
En campanero está permitido.
Sí, en campanero está permitido.
No sé seguramente si en el Concar, no sé en el Concar,
hay que ver, o en el penal de libertad, ¿verdad? Pero bueno, a mí es algo que saludo, me parece que es bueno, ¿no? Para estas cosas, claro. Depende también, hay otros que lo han utilizado para regentear líneas de venta de droga y todo lo demás, ¿no?
De todas maneras, con el auge de cámaras que tenemos, tal vez cámaras oficiales que registraran el accionar de los funcionarios, no, o que los funcionarios tuvieran su camarita en el pecho.
Va a demorar en llegar, ¿eh?
Que tengan la
camarita. No, ahí demora, ahí ya no hay tanto celo como cuando se hace. ¿No?
Pero los policías en la calle lo piden.
Sí,
el policía en la calle lo pide.
Sí, sí, el pero tema... acá no creo que lo piden.
Bueno, y si seguimos mandando policías al INR que están procesados que están en sospechas de violencia o algo de eso, tampoco aporta mucho.
Bueno, y el gobierno autorizó un instituto de medicina altamente especializada cardíaco privado, el IMAE, en Salto, y ya desató críticas. Ayer algo comentábamos, se le cuestiona que se prefiere lo privado por sobre lo público, que cede a presiones empresariales y que elige un centro que es propiedad de las mutualistas del interior antes que uno en manos del hospital de Tacuarembó. En Twitter, el propio presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, sostuvo que es inaudito que se haya cedido a presiones de corporaciones empresariales del interior y se habilite nuevo IMAE privado. ¿Qué pasa, se preguntaba Trochansky desde Twitter, con el hospital de Tacuarembó? El ex subsecretario de Salud Pública, por su parte, Leonel Brioso, expresó en la red social: muy bien, IMAE en Salto, ahora IMAE en Tacuarembó, cobertura todo el norte y complementación público-privada. Falta ajustar algunos detalles, pero todo indica que mañana, luego de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, las partes anunciarán la instalación del nuevo IMAE que va a funcionar con los equipos médicos del Sanatorio Americano. Y ojalá que se abra también el IMAE de Tacuarembó, como debe ser, como le están pidiendo los especialistas.
Y descentralizar la salud que está concentrada alrededor del Estadio Centenario, básicamente, ¿no?
Así no tengo que venir a morir a la capital, como cantaba el gran Pablito Estramén.
Exactamente, que lamentablemente profetizó su situación, su propia muerte.
Tal cual, Pablito, un grande. Bueno,
un genio.
Sí, un genio total. Bueno, el Parlamento uruguayo cuenta desde enero de 2014 con el sistema de voto electrónico, pero no se usa y no piensa usarse, además. La compra fue realizada en 2013 y nos costó $60,000 junto con un sistema de audio para modernizar el Parlamento y darle transparencia. Una de las complicaciones del sistema informático es que no permite votar en desorden el articulado de un proyecto de ley que sí está permitido en el Parlamento, y eso es lo que puede dar lugar a votaciones erradas. Para usar el sistema, los legisladores tienen que utilizar su huella digital para que no se repitan votos y nadie pueda apretar el botón por otro legislador, pero el sistema no permite registrar la huella del titular y de los suplentes en la misma banca.
Bueno, se trató de arreglar esto con un sistema de cambiar la huella por tarjeta, no funcionó. Y bueno, que son $60,000 a esta altura del partido.
Sí, con todo lo que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, la verdad que no salgo del, de la sorpresa. Y el Banco Central, hablando de cosas electrónicas, el Banco Central comunicó que la empresa financiera Capitalia, Exforex Uruguay, cuya razón social es Viriato, Sociedad Anónima, no tiene calidad de asesor de inversión y advirtió que realizar operaciones a través de este tipo de plataformas electrónicas como las que ofrece la empresa conlleva un alto riesgo y puede derivar incluso en una pérdida sustancial de dinero. La Intendencia de Regulación Financiera manifestó el pasado viernes que la plataforma de negociación no está supervisada por regulador jurisdiccional alguno y por ello no cumple con el régimen de supervisión al que se encuentran sujetas las entidades irregistradas. La empresa está impedida de realizar operativas que requieren previa autorización, habilitación o inscripción, así que bueno, ahí está la advertencia del Banco Central del Uruguay sobre esta empresa en sí mismo y también sobre este tipo de plataformas electrónicas como que las que lleva la empresa, que pueden tener un alto riesgo y pueden derivar incluso en una pérdida sustancial de dinero.
Claro, uno invierte, digamos, en la bolsa en empresas que no están reglamentadas por el Banco Central del Uruguay. Claro. Pueden estarlo en otros países, pero no hay, digamos, forma de... Tal cual. Es como lo de cambio Nelson, un poquito más claro.
Tal cual. Bueno, y esta tarde el secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, dará una conferencia de prensa acerca de la situación de los refugiados sirios que acampan frente a la Torre Ejecutiva reclamando poder irse del país. Los refugiados dicen que fueron engañados en relación a la inserción laboral. Sin embargo, la diputada Frente Amplista, Berta Sanseverino, integrante de la Comisión de Población y Desarrollo, le dijo a Rompecabezas que no cree que se haya engañado a estas familias.
Así ha habido siempre personas que vienen de otros países, probablemente con realidades étnicas, religiosas, idiomáticas, culturales, que haya resultado del hecho de llegar a este país muy difícil de poder acomodar todas esas facetas de la vida de esa familia. Yo no creo que se les haya engañado, probablemente lo que sí debemos tener conciencia de que era una población de altísimas dificultades para una inserción, dado todos esos componentes. Por lo tanto, decir, la primera vez que recibimos un pequeño contingente requerirá en otra oportunidad, si es que se continúa con esta política, tener en cuenta algún protocolo más de mayor apoyo. Probablemente hayan pensado que iban a tener otros apoyos y esos apoyos no se han dado, que hayan tenido dificultades para su propia escolarización y que, bueno, que tienen otros valores que nosotros con ellos tenemos que seguir trabajando.
Por otra parte, Pablo Abdala le dijo a Rompecabezas que el entonces secretario de Derechos Humanos, cuando llegaron los refugiados, el actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, les aseguró que hubo apresuramiento para seleccionar las familias sirias.
Yo creo que los resultados están a la vista. Se han producido dificultades de todo tipo y color con relación a la inserción de estas familias sirias y por lo tanto el programa de reasentamiento de las mismas no resultó para nada eficaz. Cuando la Secretaría de Derechos Humanos era ocupada por el doctor Javier Miranda, mantuvimos varias instancias en el Parlamento y el propio doctor Miranda nos reconoció que en el año 2014 hubo un cierto apresuramiento a la hora de la selección de las familias sirias, más allá de que se trasladó una delegación al Líbano en más de una oportunidad para proceder a esa selección, pero evidentemente no estaba pronta la elección de las familias cuando se resolvió finalmente optar por estas 5 que vinieron al Uruguay y que notoriamente han tenido problemas evidentes de inserción y de incorporación a nuestro medio. Por el hecho de que sean refugiados, el Estado no puede mantenerlos y sustentar su existencia en forma indefinida. Yo creo incluso que este tercer año que se ha dispuesto de asistencia financiera por parte de las autoridades es de dudosa legalidad, en la medida en que un programa que era transitorio, que era por 2 años y que implicaba el otorgamiento de un beneficio económico, entre otros beneficios, no puede prorrogarse en forma indefinida porque eso requeriría autorización legal. Es una suerte de discriminación que se hace en favor de este grupo, que no deja de ser un grupo de habitantes de la República, en detrimento del conjunto de la población.
Hay versiones entre periodistas de que en cualquier momento va a caer una bomba que va a involucrar a Mujica y a Miranda con el tema de los sirios. No tengo ni idea de lo que es, pero sí lo que se rumorea es eso. Por otro lado, no deja de sorprenderme algunas de las palabras de los sirios para distintos, en este caso para el portal Ecos, donde cuentan algunas cosas, ¿no?, de su periplo. Dice, estábamos en Juan Lacasa y nos cambiaron para Salto. Nos dieron una parte de tierra para trabajar nosotros y ta. No hay herramientas de ayuda, no hay nada. Dijeron que iban a mandar herramientas, un tractor para trabajar la tierra, pero nada. Dijimos, vamos a trabajar con las manos y arrancamos a trabajar con las manos. Incluso las mujeres, pero no podíamos mover la tierra de 35 hectáreas con la mano. Terrible, ¿eh? La verdad, terrible.
Es que hay el olor difícil a improvisación, el olor sí, no, es sí, la certeza de sí, la improvisación sí, absoluta, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, quedamos preciosos para la tribuna. Una puntualización importante, Daniel. Miguel Barrios, del Sindicato Policial, nos señala que las cámaras personales de policías las quieren, dice, los y las compañeras penitenciarios, y las queremos los de calle.
Me parece muy bien.
Dice, piden garantías, dice, desde 2013 las pedimos, si demoran deberían preguntarle al ministerio el motivo, porque nosotros las queremos ya.
De con el que Barrios integra el sindicato, ¿verdad? De policía, ¿no?
Claro.
Está importante la información, gracias.
Y agrega, Miguel, dice, es como el tema de las armas no letales, las policías las piden y el ministerio mira para otro lado. Explíquenme eso. Bueno, no pudimos explicarlo cuando hicimos el informe de las armas no letales, por qué no se utilizaban, que podrían, por ejemplo, recordemos el caso del chiquilín muerto en Coyote por un policía que utilizó un arma letal,
tal cual,
que si hubiera utilizado un arma no letal no hubiera pasado de un mal momento.
13 horas 11 minutos de este martes 11 de abril, 21 grados la temperatura, es la máxima del día de hoy, la estamos alcanzando en estos momentos, 13 la mínima en un Montevideo mayormente nublado, pero que se va a despejar un poquito en una semana que también tiende a mejorar en el resto de los días y sin precipitaciones en todo el territorio nacional, los últimos datos de The Weather Channel en su pronóstico extendido. Nos quedan un par de cosas del panorama local, el senador José Mujica dijo que, mirá lo que dice ahora, dice que es necesario discutir el modelo de captación de inversiones extranjeras porque está pensado, dice él, para una realidad que ya no es la que vive el país.
¿Cuál es la realidad?
Hace 2 horas estaba diciendo lo contrario. Bueno, para Mujica llegamos a un agotamiento del modelo de las inversiones extranjeras. Luego de hablar
que
de
no hay.
Sí, y ni siquiera las pudo hacer, porque todas las mega inversiones que proponía quedaron caducas, ¿no? Y es un tema, dice él, que va a ser parte de lo que se tiene que discutir para el nuevo programa del Frente Amplio de cara a las elecciones de 2019. Tenemos que decir, inversiones extranjeras sí, pero no cualquier inversión. Si vienen a poner boliches, ¿para qué queremos más boliches? Si vienen a poner una fábrica e invertir en tecnología compleja y generar empleo, eso puede ser un buen negocio, dijo, y agregó que hay que ser más selectivo.
¿Pero no estábamos haciendo esto?
Parece que no. Parece que finalmente no.
O sea que venía que vení.
Tal cual. Bueno, y desde 1985 ha primado la lógica de la impunidad y el Estado no detuvo ni controló a militares y policías que hacían espionaje. Esto, según el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, aseguró que en los denominados archivos Castiglioni, que están siendo estudiados por la Comisión Parlamentaria por estas horas sobre espionaje militar y policial en democracia, existieron servicios extranjeros que colaboraron. Remarcó además que el dinero para el espionaje salió de las instituciones democráticas uruguayas y reconoció que hubo informantes de organizaciones populares. La entrevista con la Red 21, el legislador indicó que la comisión convocará a todos los ministros de Defensa e Interior, como no podía ser de otra manera, desde el advenimiento de la democracia hasta la fecha. Escuchemos a Núñez.
Lo que sí se puede señalar, o al menos podemos colocar la pregunta, es si eran autónomos respecto al poder político, al poder civil. Yo creo que por momentos sí tuvieron niveles de autonomía, pero habrá que describir, habrá que profundizar si en todo el periodo democrático tuvieron ese nivel de autonomía o si respondían a orientaciones, a órdenes que impartían también desde el poder político.
¿Se puede decir que hubo gente que colaboró, gente de izquierda que pudo haber colaborado con esta estructura?
Sí, eso es algo que prueban los documentos, los informantes que existían en distintos espacios, digamos, de organizaciones populares, y que bueno, ahí habrá que determinar después cada organización cómo esto fue sucediendo, con qué objetivo, porque por algo ciertos partidos políticos, aún luego de recuperar la democracia, seguían representando un peligro para las Fuerzas Armadas. Rompecabezas.